Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Muy bien, arrancamos Comunidad Deportiva miércoles 19 de marzo. Les saluda como siempre Elías Bustamante. Vamos con los temas del día de hoy. Y se arrancan las eliminatorias en la Conmebol. Seguimos partidazos Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay. ¿Qué es, nos podemos esperar de estos partidos? Pues lo analizamos todo. También tenemos el Final Four de la CONCACAF. Vamos a estar hablando de eso. México, Estados Unidos. ¿Qué se espera del Vasco? Habla el entrenador de la selección mexicana. Habla sobre los dos Jiménez. ¿Pueden o no pueden jugar juntos? Habla también el Chiquito Jiménez sobre esta competencia con Raúl Jiménez. Y vamos a estar hablando de muchísimo fútbol internacional. Sí, estamos en fecha FIFA. Saludo, como siempre, al gran José del Valle. José, ¿cómo está? Feliz miércoles, un miércoles que es raro decirlo, no hay Champions, pero tenemos eliminatorias, se nos vienen ya a partir de mañana. ¿Cómo está, José? Yo siempre, no sé si le he preguntado, ¿es fanático de la fecha FIFA o usted es un hombre nada más de clubes y no mucho de selecciones?
Querido Elías, qué placer estar con usted nuevamente, lo extrañé el lunes, gracias por la comprensión. Claro. Soy fanático de la fecha FIFA, por supuesto, porque las elecciones, Elías, es algo especial. Es un sentimiento, es como la extensión de la patria, es como sentirse cerca de la familia, de los amigos, del barrio donde uno creció, de cómo uno se terminó enamorando por el fútbol. Sin embargo, tengo que confesarle que las fechas FIFA han perdido un poquito de interés. Antes la eliminatoria de la Conmebol era fascinante, todo partido contaba. Hoy, a ver, yo sé que usted como venezolano, por supuesto, cada partido sigue contando. Si usted es boliviano, peruano, paraguayo, por supuesto, entiendo la euforia. Si usted es brasileño, uruguayo, argentino, colombiano, usted sabe que se va a clasificar a la próxima Copa del Mundo. La eliminatoria europea también es prácticamente lo mismo, más allá de que ahora están jugando la Liga de Naciones. Cuando se juegue la eliminatoria rumbo al Mundial, con 48 equipos, Elías, se vuelve todo mucho más predecible. Y la CONCACAF, bueno, apostó por este formato de Liga de Naciones que a México y a Estados Unidos no les, o sea, no le aporta mucho, porque terminan en ese círculo concacafiano, en cada cuatro años disputando dos Copas Oros, dos CONCACAF Liga de Naciones. Entonces no tienen la oportunidad de foguearse con otro tipo de selecciones. Pero en líneas generales, por supuesto, Elías, me gustan las fechas FIFA.
No, y esa fecha FIFA, y por cierto, yo pensaba aquí, José, como saben, no pudo estar con nosotros el lunes, yo decía, José seguro está celebrando, ¿no? Gana el América, le ganó al Atlas, y igual, durante la semana le terminó ganando, pasando por encima a Chivas, gana el Real Madrid, pierde el Atlético de Madrid, y yo decía, fin de semana redondo. Aparte, José, lo vi viviendo el partido del Inter Miami en Atlanta. Yo dije, listo, José, no va a aparecer hasta la siguiente semana que se acabe la fecha FIFA y aquí no regresa José. Mucho fútbol el fin de semana, José. Yo quería preguntarle porque yo vi eso. Ganan sus equipos y aparte, ¿qué tal es la experiencia de ver a Messi en un estadio de la NFL, sobre todo en el estadio de Atlanta? Porque ese es un señor estadio.
Bueno, Elías, le cuento, ¿no? Fuimos a hacer una nota con Hernán Crespo para ESPN Sudamérica. Crespo jugó en el Chelsea, jugó también en el Inter y en River. Tres equipos que van a estar en el Mundial de Clubes. Él ahora es embajador de FIFA y estuvo promocionando el trofeo del Mundial de Clubes. Hicimos la nota y obviamente pues nos quedamos para ver el partido entre el Inter Miami contra Atlanta United, ¿no? En el ya nuevo famoso Sunday Night Soccer de la MLS. La experiencia de ver a Messi, Elías, increíble. Usted lo vive todos los fines de semana allá en Miami. Es un jugador único. Pero cuando juega de visitante, es especial, ¿no? Porque uno no sabe si la gente va a ver a Messi o si la gente va a apoyar a su equipo. Atlanta puso a la venta nada más 42 mil entradas, Elías. No abrieron la parte superior del estadio. Okay. Yo pregunté por qué y me dicen que es por la incertidumbre, que nunca se sabe si Messi juega o no.
Claro.
Entonces, si terminan vendiendo 70,000 boletos, no quieren quedar mal con la gente. Uh-huh. Entonces, fue planeado. Pero Messi jugó, fue titular, jugó los 90 minutos y el estadio lleno a reventar. Uh-huh. Por lo menos los 42,000 boletos que se pusieron a la venta. Me gustó mucho, Elías, que el 90%, a ver, el 85% de la gente iba con camisetas de Atlanta United.
Bien.
Fueron a apoyar a su equipo y a Messi, obviamente, pues la gente quería ver a Messi, pero lo hacían sentir como visitante, lo abuchaban, le recriminaban al árbitro, y eso es algo muy bueno. Eso uh-huh. es parte del crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Y después Messi hace lo que siempre hace, ¿no? Marcar la diferencia. Usted lo vio, Elías, qué golazo que marcó. Y se empieza a generar un duelo importante entre Messi y Brad Guzan.
Sí.
Fue muy, muy, muy interesante esa interacción que tienen a lo largo de los 90 minutos. Messi claramente respeta al guardameta veterano de los Estados Unidos porque otra vez volvió a ser figura. A Messi uh-huh. le sacó tres, es cierto, Messi marcó un gol, pero le sacó tres increíbles al argentino.
Sí, totalmente. Por eso Guzan cada vez que juega contra el Inter se viste de héroe. Lo vimos sobre todo el año pasado cuando entrábamos ya en esa recta de los playoffs, en esa serie que termina ganando el Atlanta United. Este Inter Miami en Atlanta llena estadio, al que va lo llena, y si es de la NFL igual lo termina vendiendo. Y quería que sigamos hablando del Inter y de Messi, sobre todo, José, para entrar ya en la eliminatoria Conmebol. Messi no va con Argentina, dicen que tiene una lesión mínima muscular, se cae de la convocatoria, pero yo estuve viendo sobre todo en redes y la dinámica o la conversación cambió, porque antes decían que lo que importaba más para Messi era la selección, pero empecé a ver comentarios donde decían que ahora lo que importa más es el club y no la selección. Yo no lo veo tanto así, yo lo veo más como un hecho de que la selección ya está prácticamente clasificada al Mundial y no vale la pena arriesgar a Messi, sobre todo en estos partidos que son tan importantes para el equipo, para la selección argentina y luego la serie de partidos que le viene al Inter Miami contra Filadelfia aquí en el Chase Stadium y luego contra Los Ángeles FC por la Conca Champions. No sé si comparte y de repente la dinámica sí cambió y en esta etapa de su carrera le debe prestar más atención al club que a la selección.
No, Elías, la dinámica no cambió. Lo que pasa es que el aficionado es prisionero del momento, pero no termina analizando el contexto. Usted y yo que seguimos al Inter Miami y hablamos de Messi aquí todas las semanas, teníamos claro que Messi no había jugado contra Charlotte, contra Houston y tampoco había jugado la ida contra el Cavalier de Jamaica.
Sí, señor.
¿No? Estamos claros.
Sí, clarísimo.
Porque yo estoy convencido de que Messi estaba preparándose para estar en condiciones óptimas para esta fecha FIFA.
Sí.
No nada más porque es una fecha FIFA, porque encima Argentina enfrenta a Uruguay, el clásico del Río de la Plata, y a Brasil, el
sí,
clásico
señor.
Sudamericano, uh-huh. y podríamos argumentar que es un clásico del mundo, no un clásico
claro.
mundial. ¿Qué pasa? Entonces Messi quería llegar con cierto ritmo. Entra en el minuto 53 contra el Cavalier en Kingston, Jamaica. Después juega los 90 minutos contra Atlanta para llegar con mejor ritmo futbolístico.
Claro.
Pero claro, termina teniendo una pequeña lesión muscular. No es grave. Messi terminó el partido contra Atlanta, Elías. Uh-huh. Y yo estaba viendo el partido con mi colega, con mi productor Brian García. Y Brian en una me dice, Messi está muy cansado. Pero yo en ningún momento lo noté lesionado. O sea, lo vi fatigado,
claro.
cansado, porque la verdad el esfuerzo físico fue importante que hizo el argentino.
Sí.
Pero no, Elías, para mí la selección de Argentina sigue siendo una prioridad. Por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La selección es algo especial
uh-huh.
y fundamentalmente cuando nos referimos a una selección sudamericana. Usted,
claro.
Elías, es sudamericano, usted sabe que el vínculo, la pasión que hay por el fútbol, el amor por la camiseta en Sudamérica es especial.
Sí.
Yo no creo que el orden de prioridades de Messi haya cambiado, simple y sencillamente tuvo una lesión desafortunada.
Sí.
Y hay que entender también que las lesiones son parte del fútbol y no hay que dramatizar tanto.
No, para nada. Aparte hay que añadirle la edad de Messi. Ya después de cierta edad, el cuerpo no da como daba antes. Esa es una realidad. Messi tiene 38 años. Aparte de que, José, usted mencionaba Cavalier y Atlanta. Ambos partidos fueron de visitante. Es decir, tuvo que viajar. Eso también pesa, eso afecta. De todas maneras, son dos partidos importantes donde yo creo que la selección argentina puede resolver sin Lionel Messi. Y a eso vamos a estar hablando y analizando al regresar de la pausa. Habla Valverde, Uruguay recibe a Argentina, una selección uruguaya que le ganó a Argentina hace ya 2 años. Si no me equivoco, le ganó a la Bombonera, así que estaremos hablando de eso porque son partidos importantes. Se puede empezar a definir la serie de la Conmebol, la clasificación, pero en la parte de abajo, la de arriba, ya está lista. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. José El Valle Elías Bustamante, aquí en vivo desde nuestros estudios. Lighter Rider, Smith, Ivy y Frontrat. Estamos hablando sobre las eliminatorias Conmebol. Estarán regresando el día de mañana. Repasando rápido los partidos: Paraguay estará recibiendo a Chile, Brasil estará recibiendo a Colombia y Perú recibe a Bolivia. Viernes 21, Ecuador recibe a Venezuela y Uruguay estará recibiendo a la selección argentina. Vamos a ir con ese partido y luego vámonos con el de Brasil-Colombia. Estarán jugando en Brasil, pero vamos Uruguay-Argentina. Como decíamos antes de irnos a la pausa, termina ganando el partido la selección uruguaya 2-0 cuando Uruguay arrancó como caballo de carrera a las eliminatorias. Y le preguntan a Valverde cómo ve el partido ahora en casa contra el equipo de Scaloni sin Messi. Vamos a escucharlo.
El que hemos tenido la vez anterior contra ellos en la Bombonera es un partido duro, que bueno, vamos a tener que estar concentrados todo el partido, no podemos regalar nada, cuidar todos los detalles, obviamente utilizar nuestras armas para poder ganar. No hemos hablado casi nada de eso. Al final tenemos que dar el máximo de cada uno de los jugadores para poder ganar, para poder seguir sumando, para seguir teniendo otra tranquilidad de cara a clasificarnos al Mundial. Y bueno, al final vamos a afrontar todos los partidos intentando ganar y bueno, y siempre con nuestra gente es más lindo.
A ver, partido complicado siempre lo es, José. Es un partido donde vemos, y aquí estamos seguros, quizás los dos compartimos eso, vamos a ver fútbol duro, patadas. Pero son dos selecciones que vienen con una actualidad un tanto no muy buena, digamos. Argentina viene de ganarle 1-0 a Perú, Uruguay viene de empatar con Brasil, viene de ganarle a Colombia 3-2 en ese partido loquísimo del año pasado en las eliminatorias. En fin, son dos selecciones que vienen no muy bien. Estarán jugando en Uruguay y déjeme decirle, este partido, sin que arranque, a mí de una vez me huele y muchísimo a empate. No sé si usted comparte, no sé si ve de repente a la selección argentina, porque ganando, yo no la veo ganando, más que nada porque no está Messi y pueden resolver sin él. El tema es el rival que tienen al frente. No estamos hablando de una selección boliviana, una Venezuela, que le pueden ganar sin Messi. Estamos hablando de la selección uruguaya.
¿Sabe que su pronóstico no me parece descabellado? Me parece muy, muy lógico. Dos selecciones que no se van a regalar absolutamente nada. Un clásico rioplatense. Además, a los dos el puntito le vendría bien, ¿no? Claro. Argentina 25, líder, llegaría a 26, Uruguay quedaría con 21, a espera de lo que puedan hacer Ecuador, Colombia y Brasil. En el papel, un 0-0, un 1-1 es lógico, Elías, pero después un gol puede abrir el partido, ¿no? Claro. Dependiendo las circunstancias. No está Messi. Por supuesto que es un duro golpe. Messi es el goleador de Argentina en estas eliminatorias. Más allá de su veteranía, sigue siendo un jugador importante. Pero sin Messi, Argentina gana en dinámica, en marca, en presión, en velocidad. Me parece que va a ser un equipo mucho más compacto sin Messi. Uruguay llega con Federico Valverde en gran momento, con un Darwin Núñez sumamente discutido con el Liverpool. Va a ser un partidazo, Elías, va a ser un partidazo. Yo creo que sí puede ser un empate, pero no me sorprendería que Uruguay gane. Claro. Porque Marcelo Bielsa tiene esto, que se crece, se agranda contra los grandes rivales.
Exactamente, aparte de que vienen con jugadores en muy buen momento, como lo mencionábamos, Fede Valverde. Va a ser un partido muy complicado. Los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, que ya haya sido por la eliminatoria jugando en Uruguay, ganó Argentina 1-0. Va a ser reñido, va a ser un partido complicado. Yo me imagino sabiendo cómo juega Bielsa, y lo hemos visto, va a salir a buscar el partido, va a salir con una intensidad Obviamente, como dice José, también Argentina va a estar pues manejando y calmando los tiempos de este partido. José, hablando de partidos importantes, hablando de partidos complicados, usted mencionaba también lo que haría Ecuador, Colombia y Brasil. Casualmente Colombia y Brasil se estarán enfrentando, 19 puntos Colombia, 18 puntos Brasil, una selección brasileña que ha ido de poco a poco levantando, y luego tenemos una selección colombiana que desde que se acabó la Copa América es una sombra de esa selección imponente que veíamos, que vivía del invicto, que llegó a final de Copa América, no ha sacado resultados, ha perdido dos partidos consecutivos. ¿Qué dice Néstor Lorenzo de cara al encuentro ante Brasil?
Grupo, ¿cómo encontró, por ejemplo, a John, que fue el último en llegar?
Bien, se acaba de completar el grupo, así que estamos contentos, están los muchachos también, y bueno, preparando el partido ya.
En el primer entrenamiento con los 26, ¿qué es lo primero que les va a decir después de 4 meses sin juntarse? ¿Qué tienen que preparar en estos 2 días porque es poco tiempo?
Si bien no nos juntamos, hablamos, hicimos Zooms, hemos estado en comunicación con ellos, ya saben, un poco ya tienen en la cabeza el plan del partido, y bueno, seguir preparando el partido en los detalles, más que nada.
Preparar detalles, son 4 meses, como mencionaba la periodista en el audio, pero José, más allá de eso, es una selección colombiana que, como dije, se viene cayendo contra una selección brasileña que ha ido subiendo poco a poco. Contaba con Neymar, ahora no está, pero juegan en Brasil. Esta selección colombiana, déjeme decirle, yo lo veo muy complicado que saque un resultado en Brasil. No es esa selección que ganó en Barranquilla, está lejos de ser eso. Y es una selección que de repente en su juego también ha ido cayendo. Déjeme decirle, yo la veo como una selección un tanto inflada, o la veía así un tanto inflada, y se ha ido pinchando poco a poco. Estaban, como dicen en inglés, punching above their weight. No sé si comparten esto, pero yo no veo a Colombia sacándole puntos a Brasil.
Yo tampoco. Colombia se cayó, Elías, se cayó. Una selección que arrancó muy bien, pero que en los momentos clave no da el paso. Le pasó en Copa América, le pasó en la eliminatoria anterior, y es una lástima porque yo creo que Colombia tiene todo para trascender. Tiene jugadores de un físico imponente, tiene jugadores con una gran técnica individual, tiene una gran afición. El problema de Colombia es la mentalidad, de Elías. Brasil ha despertado, Brasil está contra la pared, Brasil tiene sed de revancha, Brasil viene con un resurgimiento, la vuelta de Neymar, que desde lo futbolístico creo que todavía no puede aportar todo lo que debería de aportar, pero para el vestidor es importante tener a Ney de vuelta. Yo veo a Brasil ganando, Elías, como usted.
Y lo vemos así, también lo pensaba Dorival, y para citar lo que dice, porque el audio está en portugués, ha tenido una evolución muy interesante Colombia y será un gran rival. Lo estaremos viendo, todo esto será 8:45 el día de mañana. Para mí Brasil debe sacar estos 3 puntos, Brasil está necesitada de los 3 puntos. Y ojo con el proceso de Colombia, porque otra vez, no sé si usted lo vio, José, viven, como usted mencionaba, la mentalidad. No sé si vio el audio, el video que tuvo, la entrevista, perdón, que tuvo James con Edu Aguirre, donde mencionaba sobre lo que pasó en la Copa América. ¿Sí lo vio?
Sí, claro, por supuesto que era mejor que todos y que Argentina ganó la Copa América por cosas externas.
Claro, y a eso yo comentaba, las cosas externas al partido. A ver, José, aquí viviendo ese pasado que yo recuerdo, las cosas externas, de repente ese penal sobre sobre Córdoba al principio, ok, puede ser, pero los factores externos tienen nombre. Leandro Paredes, yo Lo Celso, y también el tercer jugador, Lautaro Martínez. Esos son los factores externos que hicieron que Colombia perdiera el partido.
Claro, usted dice externos porque todos vinieron desde el banco de suplentes, ¿no? Y participaron en el gol.
Claro, por eso estoy diciendo. ¿Qué otro factor? No se puede vivir tanto del pasado. Va a ser un partido complicado. Colombia está así contra Brasil. José, ya para irnos rapidito a la pausa y saltar a lo que será la CONCACAF en este Final Four, ¿se atreve a darme un pronóstico de los partidos, los otros que tenemos? Paraguay, que revivió, enfrenta a Chile, que tiene un poquito de aire luego de ganarle a Venezuela, juegan en Paraguay. Su Brasil-Colombia, Perú-Bolivia, esos serán los de mañana. Ecuador-Venezuela y Uruguay-Argentina. Empecemos con los pesados. Brasil-Colombia, José.
Brasil-Colombia. Gana Brasil 2-1.
Bien, ¿y Uruguay-Argentina?
Uruguay-Argentina, escuche esto, va a ganar Uruguay 3-2, Elías, partido loco.
3-2, me gusta. Y ojo que usted últimamente le ha atinado, ¿no?, a los resultados. Yo me voy con un Brasil.
Esto significa que de fútbol no sé tanto, Elías, porque dicen que el que acierta de fútbol sabe poco, pero bueno.
También. Brasil-Colombia, para mí gana Brasil 2-1, para mí Uruguay-Argentina 1-1, Paraguay-Chile, José, yo veo a los paraguayos ganando. Son 4 meses
yo
que han pasado.
Yo veo a Paraguay ganando también 1-0, sí. Elías, 1-0.
Comparto. Perú-Bolivia, juegan en Perú.
Perú-Bolivia, empate.
Empate.
1-1.
Ecuador-Venezuela en Quito, José, y sea totalmente honesto, no se guarde nada.
Sí, Ecuador 2, Venezuela 0.
Bien, 2-1 gana Ecuador, para mí gana Perú 1-0. Vámonos a la pausa y al regresar nos vamos a la CONCACAF, porque hablamos sobre la selección mexicana. Habla también el Tata Martino sobre la competencia del Chaquito Jiménez, aparte de que, ¿para qué está esta selección mexicana y contra quién se estará enfrentando ahora? Una selección que no es fácil. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios Lighter Rider, Smith Ivy y Front Rath. Seguimos hablando con José del Valle sobre las eliminatorias, pero salimos de eso. Nos vamos ahora a la CONCACAF, porque se estará jugando este Final Four, también arrancando el día de mañana. Tenemos, sí, partidos de la CONCACAF, que por cierto, los van a poder escuchar aquí en Deportes Radio 760 AM, arrancando tempranito a las 6:30 con el Estados Unidos-Panamá y cerrando la noche con el Canadá México. José, quiero que empecemos con ese último partido. El Canadá-México estarán jugando en Los Ángeles, está jugando prácticamente de local México, aunque de local administrativo será Canadá, pero estamos hablando de un partido donde México es local. Vamos a escuchar rápido al Vasco Aguirre, porque habla de la presión, siempre existe, pero ¿para qué está esta selección mexicana? Vamos a escucharlo.
La presión siempre existe en selección nacional. El día que no exista, algo anda mal seguramente. Entonces la presión por hacer un buen papel y ganar torneos siempre es latente en la selección. Yo y los entrenadores que hemos estado aquí sabemos a lo que nos exponemos, evidentemente. Dependemos de los resultados, no hay otra. Y podemos matizar y podemos endulzar las derrotas o decir que el árbitro, pero la verdad es que nosotros, como entrenadores de la selección, pensamos en ganar siempre. Yo, por lo menos, pienso en ganar y en esta competencia también, claro.
Piensa ganar en la competencia. La presión existe, José. Es una presión que se... Yo no quiero decir que se ha creado la selección mexicana de querer llegar más allá de lo que de verdad pueden conseguir, porque más allá del talento, este recambio, poco a poco ha ido trabajando el Vasco Aguirre con lo que tiene. Estos partidos que ha tenido la selección le ha ayudado, sobre todo con los clubes Valencia, Inter, River, perdón, y el Inter Porto Alegre. Pero más allá de eso, la marca de Javier Aguirre, 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, juega contra Canadá, una Canadá que tiene jugadores buenos, importantes, jugando en Europa, más que los que tiene México. Pero... de verdad, yo le pregunto, José, ¿para qué está esta selección mexicana? Es lo mismo, CONCACAF, Final Four, está para campeón, está para seguir compitiendo por algo, lo escucho.
Mire, Elías, déjeme contarle esto y después podemos hablar de lo futbolístico, ¿no? Imagínese esto, Elías, México, una selección dentro de CONCACAF, primer mundo, ¿no? Uh-huh. La referencia,
sí,
con todos los recursos económicos, con todas las herramientas para triunfar. Hacen la convocatoria para el Final Four, van al aeropuerto y se dan cuenta que uno de los guardametas no tiene visa, Elías. A ver, esto le puede pasar a una selección del Caribe. Esto le puede pasar a una selección de Centroamérica. Pero a México, Elías, a México.
No.
Encima, Carlos Moreno es guardameta del Pachuca. que va a jugar el Mundial de Clubes, un equipo acostumbrado a competir de manera internacional. Usted como directivo ya sabía que el Final Four se iba a jugar en Estados Unidos desde hace más de un año. O sea, ¿cómo no hace la diligencia? ¿Cómo no hace su trabajo y se da cuenta de que todo está en regla? Una vergüenza. Para tener triunfo o para triunfar, para tener éxito en la cancha, eso tiene que venir acompañado de un proceso, de un proyecto, de directivos que hagan bien las cosas, de un cuerpo técnico que le dé herramientas al jugador y después el futbolista tiene que rendir. Pero cuando una de esas patas de la mesa, Elías, no está sólida, la mesa es inestable. Y eso pasa con la selección mexicana de fútbol. Un equipo que llega muy presionado y con la obligación de ganar, porque este torneo nunca lo han ganado, porque encima Estados Unidos lo ganó siempre, van a enfrentar a Canadá, una selección que fue la mejor de CONCACAF en la pasada Copa América, un equipo muy bien dirigido por Jesse Marsh, una selección que sí tiene futbolistas clase A como Alfonso David, y hoy por hoy tienen al mejor 9 del área en Jonathan David. Uh-huh. Encima, un equipo que tiene jugadores picapiedreros, que saben raspar, que saben luchar, un equipo con colmillo, que ha mejorado en ese rubro. México, por supuesto que le tenemos que exigir el título, Elías, pero yo lo veo muy complicado.
Muy complicado porque al lado tiene, uno, Canadá, dos, Estados Unidos y luego Panamá, dependiendo de quién pase a esa final. Pero sí, Canadá está, José, yo creo que hoy tiene herramientas para eliminar a la selección mexicana. Lo mencionaba un Jonathan David, que juega en Francia, que es agente libre, por cierto, en verano. Buchanan, que está jugando en el Villarreal, cedido por el Inter. Jugadores en Francia, jugadores en Bélgica, jugadores en ligas que quizás no serán las mejores, pero están en Europa y están jugando, que eso es lo más importante. Y hablando de jugar, José, estamos en esta misma pregunta que nos hemos hecho siempre, es el debate que existe. ¿Cuál de los dos Jiménez debe arrancar de titular en la selección? Ya el Vasco dijo, los dos pueden jugar, ¿por qué no? Pero le preguntan al Chiquito Jiménez sobre esta competencia que existe con Raúl y esto fue lo que tuvo que decir.
No, muy bien, muy bien. Al final la competencia siempre es buena y siempre lo he dicho y lo voy a apoyar. Incluso cuando veías a Messi y a Cristiano, uno el sábado hacía 2 goles, el otro hacía 3 al día siguiente, ¿no? Esa es la competencia sana que tiene que haber. Yo admiro a Raúl como delantero y como referente, ¿no? Porque desde que era niño lo sigo y creo que es un gran delantero. Y bueno, espero que entre los dos podamos, sobre todo, seguir demostrando en clubes para que seamos seleccionados. No, presión no, al contrario, me hace disfrutarlo, me hace, como te digo, la competencia hace que andes en mejor nivel. Obviamente, como te digo, queremos aportar a la selección y qué mejor que varios delanteros estén en un gran momento. Creo que eso es algo esencial porque, como dices, todos queremos jugar. Y
le agrega la competencia, obviamente es una competencia sana, José, los dos Jiménez. Yo vi un audio del Tata en el que él comentaba que Santiago probablemente hoy es el futbolista mexicano con la mejor actualidad. Dentro de lo que cabe, yo no lo comparto porque está en el Milan, ha anotado 3 goles, yo entiendo que el mercado del verano es complicado, pero yo lo veo así. Para mí hoy el mejor futbolista o el mejor delantero hoy, con mejor actualidad, yo lo digo, tiene que ser Raúl Jiménez, José. 10 goles en Premier, compite, es titular en el equipo. Más allá de eso, yo no sé si sería lo correcto apostar por la veteranía o nos vamos por la juventud que hemos visto que últimamente no termina resolviendo. Juegas en el Milan, perfecto, pero a nivel todavía no estás ahí, te ha ido costando. ¿Usted qué haría, José, si fuera entrenador de la selección mexicana? ¿Va con los dos? ¿Se decanta por el veterano o va por la juventud?
El fútbol es de momentos. El Chaquito, por edad, por proyección, debería de ser el titular en el próximo Mundial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero el Vasco Aguirre, que tiene como objetivo ganar la Liga de Naciones, porque si no lo hace, ojo, Elías, en cualquier momento lo pueden echar. Se fue la bomba Rodríguez, el directivo que lo trajo. El regreso del Vasco Aguirre, pues no se recibió con consenso. Tiene mucha prensa a su favor, pero mucha prensa en contra. Uh-huh. Para este partido yo pondría a Raúl Alonso Jiménez, Elías. Uh-huh. No nada más por el momento, no nada más por la veteranía, sino por algo clave y elemental. Cuando le han dado la oportunidad, ha rendido. Uh-huh. Al Chaquito Jiménez le han dado todo, absolutamente todo. Y Elías, ¿cuál fue el último gol importante que marcó el Chaquito? Final Copa Oro contra Panamá. Sí. Después no ha aparecido. Uh-huh. No lo hemos visto. En Copa América, los directivos tomaron la decisión que él fuera el titular, no el técnico, los directivos, Elías, y no marcó un solo gol. Para esta convocatoria, el Vasco dejó fuera a Henry Martín. Yo no sé por qué el Vasco deja fuera a Henry Martín. Este delantero no sobra, Elías. Lo dejó afuera y nada más tiene a Raúl y al Chaquito, y de los dos yo me quedo con Raúl.
¿Henry Martín no estaba lesionado? Yo pensé que estaba lesionado. ¿Lo dejó afuera por decisión?
Sí, lo dejó afuera Elías. Ah, Henry Martín venía jugando.
Mire, yo pensaba que era por un tema de lesión, fíjese usted, lo que uno se entera ahora. Esta selección mexicana, y sobre todo lo que usted mencionaba, cuando tambalea el tema del Vasco, su trabajo, si va a estar o no va a estar, dependiendo de lo que haga en este Final Four, es también le agrega el problema de la selección mexicana y a esta selección que es 0-0-0-0 estable. José, del otro lado tenemos un Panamá-Estados Unidos, una selección de Estados Unidos con Pochettino que ha ido también poco a poco arrancando su proceso. Una selección de Panamá que es, para usted, lo sé, una de las que mejor, si no la que mejor juega al fútbol en la CONCACAF, pero siempre se queda ese pasito extra, ese pasito que le falta al frente. Es una selección de Estados Unidos con estrellas, una selección de Estados Unidos que viene con bajas también, pero aquí hay que ponerlo claro, debe ganar la selección de Pochettino, tiene las herramientas, por muy bien que juegue el equipo de Christensen, el equipo Pochettino es mil veces superior.
Sí. Totalmente. Eso que usted acaba de decir es clave y elemental. Hablamos de México, de la obligación, de la presión por su historia, pero si hoy hacemos un análisis línea por línea, Pochettino tiene mejores futbolistas a su disposición. Usted ha dado en el clavo, Elías. ¿Quién es el Christian Pulisic de México hoy? No lo hay, ¿no? Que está teniendo una gran temporada con el Milan y encima con la selección la rompe.
Alexis
Yunus
Vega.
Musa, ¿cómo?
Alexis Vega. Efraín Juárez.
qué malo, Elías. Yunus Musa, encima sí, jugando en múltiples posiciones, de lateral, de carrilero. Timothy Weah, claro, también de carrilero, de lateral.
Regresa Tyler Adams, Weston McKinney.
Exacto. El que me está quedando de ver es Gio Reyna, Elías. Uh-huh. Muchas lesiones, inconsistencia, poca regularidad. Entonces, sí, lo veo complicado para México cuando establecemos ese comparativo línea por línea con Estados Unidos, porque hoy pierde prácticamente en todo.
Claro, pierde en todo. El mejor equipo de la CONCACAF al final es Estados Unidos, y esa es una realidad, tiene todas las herramientas. De esta selección, Estados Unidos, ya para irnos a la pausa, José, no sé si usted lo ha visto jugar, pero el que más me interesa ver si es que termina jugando, creo que está convocado, es a Diego Luna, que creo que ha ido convenciendo poco a poco Pochettino. Creo que está convocado. Tengo que revisar la lista. Pero...
Sí. Diego Luna está convocado. Sí, está de Real Salt Lake, el 10 puro. Sí. Que dejó muy buenas sensaciones contra Venezuela y Costa Rica.
Sí, señor. Él está convocado. El delantero también, el de Charlotte, Patrick Ayemán, también está convocado. Así que tiene herramientas. Le siguen saliendo herramientas a Pochettino en esta selección de Estados Unidos, señor.
Mire, Elías, no está Ricardo Pepi, no está Balogun, y usted acaba de repasar los delanteros de Estados Unidos. ¿Se da cuenta la diferencia?
Claro.
Para que la gente lo entienda, es como que si no estuvieran Chaquito Jiménez y Raúl Alonso Jiménez. Uh-huh. ¿Quién tiene? Y creo que usted tiene razón, Henry está lesionado. Uh-huh. ¿Quién quedaría? ¿El Memote Martínez? ¿Quién más? O sea, no hay mucho
Elías. No hay mucho más de dónde sacar, no hay de dónde sacar. Y bueno, la otra que le puede quedar a la selección mexicana, que en caso de lesión y no tener un delantero, es convocar a Pulido o al Chicharito, ¿no? Le queda de otra. Pero no va a pasar.
No, Elías, no se burle del pueblo mexicano, no se burle de Julián Saldívar, que quizás está escuchando. Chicharito ya no está para la selección. Alan Pulido podría estar, pero hoy todavía no.
Hoy todavía no. José, por tiempo nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a regresar el lunes porque hay que hablar de esto, hay que hablar de lo que nos deja la eliminatoria, hay que hablar de lo que nos deja también lo que pasa en la UEFA, porque se vienen muy buenos partidos en lo que es la UEFA Nations League, España contra Holanda. Tenemos partidos importantes de estos países, CONMEBOL, CONCACAF y obviamente la previa de la CONMEBOL de la semana que viene. José, lo dejo ir, muchísimas gracias, feliz miércoles y nos reencontramos el lunes.
Elías, un placer como siempre, muchísimas gracias, le deseo muchos éxitos.
Igual, José, vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, comunidad deportiva, último segmento del programa, segmento Ráfaga. Sí, aquí hablando en nuestros estudios, Light Rider, Smith Ivy y Front Rat, una eliminatoria mundialista en la Conmebol sin Messi, sin Neymar. Estaremos hablando de eso mañana con Damián Pérez, porque se nos vienen partidazos en la Conmebol, se vienen buenos partidos también en la CONCACAF. No hay fútbol de clubes, amistosos y también partidos de, obviamente, de ligas menores que no paran. ¿Qué tenemos mañana en la Nations League? En la UEFA, Croacia-Francia 3:45, Dinamarca-Portugal 3:45, Italia-Alemania 3:45, Holanda-España 3:45, la campeona de la Nations League y la campeona también de Europa se estará enfrentando ante la selección holandesa. Eso será durante el día y luego en la noche, sí, para nosotros, Paraguay-Chile 7 de la noche, Brasil-Colombia 8:45, Perú-Bolivia 9:30. Eso será el día de mañana y también más tarde en la noche o al mismo tiempo del de la Conmebol. Estados Unidos-Panamá, partido que van a poder escuchar aquí, arrancando a las 6:30 con la previa. Y luego viene el partido Canadá-México para cerrar la noche, todo a través de Deportes Radio 760M. También puede escuchar los partidos a través de nuestra aplicación Deportes Radio FC, totalmente gratis. La descarga, no tiene que registrarse, por ahí puede escuchar los partidos, puede escuchar los partidos del Inter Miami, porque somos la radio oficial en español del Inter Miami y también en inglés, puede escucharlo ambos. Así que no se puede perder nada, no tiene excusa para perderse los partidos si no los puede ver. Descárguese la aplicación Deportes Radio FC y también nos pueden ver en vivo a través de nuestra página de YouTube y de Facebook, Deportes Radio FC en YouTube, Deportes Radio 760 en Facebook. No se lo pueden perder. Nosotros nos estamos yendo, estamos regresando el día de mañana, comunidad deportiva al mediodía, para luego el viernes cerrar con un ritmo Inter Miami, analizando lo que nos haya dejado la jornada de la Conmebol y viendo lo que se nos viene y también las noticias, porque el Inter estará jugando el 29 de marzo contra Filadelfia, el primero contra el segundo, partido complicado aquí en el Chase Stadium, donde estaremos en el Fan Zone. Así que vaya, vaya semana la que nos queda y la que se nos viene. Nos vamos, regresamos mañana, comunidad deportiva al mediodía, con Damián Pérez, Julián Saldívar y por ahí me dicen que viene también el poeta Leo Vega. Nos vamos, chao, chao.
WEFL te cuesta.